tiempo para hablar de salud. Y para hablar de salud contamos con el asesoramiento científico del doctor Luis Gutiérrez Serantes. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
¿Está escuchando lo que yo?
Sí, la musiquita.
No, la musiquita es otra musiquita, había como un toc-toc, mira.
Ah, ahora sí, ah. Ahora sí, claro, ahora sí.
Es sí, que Juanjo Ceballos está al quite siempre.
El maravilloso sonido del bud-dup que hace el corazón.
¿Cómo haces tú el corazón?
Sí, bud-dup.
¿Bud-dup?
Bud-dup. Entonces, vamos a ver, oye, no te rías, no reíros.
Me río de lo que me hace gracia.
Ya, pero que tiene que hacer bud-dup el corazón.
Sí,
porque
pero
como
así
no haga bud-dup. Hay un chiste muy malo, muy malo, muy malo de Ubi que dice... entra un paciente nuevo en una UBI y había otro paciente. Dice, oye, mira, aquí solamente hay una cosa importantísima, que aquí tienes un aparatito que va latiendo y va metiendo ruido. Dice, mira, si ese aparatito deja de funcionar, empieza a hacerlo tú con la boca, porque viene aquí un tío y te empieza a dar guantazos en el pecho que tú no veas, ¿no? Entonces es un chiste muy malo. Vamos a hablar hoy del corazón. Entonces, para quitarle un poquito de hierro al tema cardíaco, quería empezar con este chistecito médico, ¿no? Bueno, vamos a hablar del corazón. ¿Qué es un músculo? ¿Qué tamaño tiene el corazón? Bueno, pues puede ser un puño, el puño cerrado de la persona que lo tiene. ¿Y cuánto pesa nuestro corazón? Pues hombre, pesa un poquito menos el de la mujer que el del varón, pero entre 200 y 425 gramos, podríamos decir. Pero mira, una curiosidad. ¿Sabéis cuál es el corazón, el animal que tiene el corazón más grande? Es un mamífero. Y es
una ballena.
Exactamente, ahí estamos, pues la ballena
azul. Más grande, el corazón más grande, ¿no?
Hombre, claro, la ballena azul. 680 kilos puede pesar el corazón de la ballena azul. El tamaño de ese corazón es como si fuera de un coche pequeñito. Y la altura sería como el de una persona humana. Ese es el corazón de una ballena. Nosotros tenemos un poquito menos de tamaño, pero es muy importante de que funcione.
Me ha hecho,
¿no?,
mucha ilusión para una que me sé, porque todo el día se pasa la vida la gente preguntándome cosas que no me sé. Así que me ha gustado.
El corazón es... tenemos que mimarle, tenemos que cuidarle. Late en torno a 80 veces por minuto. Esto significa que viene a latir unas 100.000 veces al día. Y a lo largo de nuestra vida se calcula que unos 3.000 millones de veces tiene que latir nuestro corazón. Claro, el corazón es complejo, este músculo. Tiene arterias que le nutren, las coronarias, que se llaman así porque abrazan al corazón como si fuera una auténtica corona. Tienen que estar limpitas. Al músculo tenemos que mimar, no abusar de la sal, para que no trabaje mucho y no tengamos un cuadro de hipertensión e insuficiencia cardíaca. Es decir, que al corazón hay que mimarle porque, oye, nos interesa mimarlo, ¿eh? Porque como se enfade, se cabree y deje de funcionar, las vamos a pasar mal. O sea, eso es una cosa que también tenemos clara. Y para hablar de todo este tema tenemos un libro maravilloso que es La salud de tu corazón, ¿no? Y tenemos aquí un matrimonio que salva corazones.
Arregla corazones.
Y arregla corazones. Sí,
que son los autores de este libro cuyo prólogo lo hace el doctor Valentín Fuster. Y bueno, y están con nosotros. Se trata de Leticia Fernández Friera, dirige la unidad de imagen cardíaca en el grupo Hospitales HM de Madrid y además dirige la unidad de cardiopatía en la mujer en dicho hospital. Es profesora de la Universidad CEU San Pablo y dirige múltiples cursos formativos en su área. Muy buenos días.
Buenos días a todos.
Es solamente la mitad, la otra mitad, autor del libro es Jorge Solís, que, en fin, que es su compañero de vida también y profesional, es el director del área de cardiología no invasiva del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid y de la unidad de valvulopatías de este hospital y en el Hospital Universitario HM Montepríncipe, así como colaborador del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, doctor por la Universidad CEU San Pablo, con la calificación cum laude y profesor en la Universidad Complutense y en la Universidad CEU San Pablo. Así que estamos ante dos auténticas
eminencias. Después de haber dicho eso, si quieres dejo los jajos, me voy.
Podemos ir todos.
A mí si queréis que me dé un infarto algún día, que sea hoy.
Sí, no me voy a disfrutar.
No, bienvenido, bueno, muchas gracias por hacer hueco en seguro vuestra apretada agenda. Y sobre todo porque el libro puede pensar, después de leer sobre todo, contar a limpio todo vuestro currículum, o aparte, porque seguro que no le ha dado tiempo a todo, uno puede pensar, bueno, esto no hay quien le meta mano, porque no lo voy a entender. Al revés, es algo que de lo que trata es de hacer el corazón, que es un motor realmente de nuestro cuerpo, a la gente para que lo entienda, didáctico, ameno, sencillo, claro. Esa era vuestra intención, me imagino.
Esto es justo nuestra intención, ¿no? Para nosotros es muy importante que hacemos parte de nuestra actividad la parte clínica, de ver pacientes, uh-huh, estar con ellos, curarles, tratarles. Una parte es la investigación, pero creemos que una parte vital es la divulgación. Es decir, tenemos que llegar sí o sí a la sociedad, al ciudadano, para trasladar todo lo que hacemos y que de alguna forma nos entienda nuestro día a día, que es importante que sea así, ¿no? Por lo tanto, hemos intentado todo esto plasmarlo en el libro. Hemos estado durante 2 años, básicamente, metiéndonos un poquito en la cabeza también del paciente, nosotros, o sea, un poco realmente bajar en nuestro nivel para que nos entiendan, ¿no? Ha sido relativamente fácil para nosotros porque ya lo hacemos en la práctica clínica diaria y a nuestros pacientes, bueno, pues una de las virtudes que tenemos y digamos una medallita que nos podemos poner es esa relación con el paciente que tenemos, pues es muy cercana y le intentamos explicar todo, ¿no? Y todas esas cosas que hacemos en la consulta, por ejemplo, pues está plasmado en el libro, básicamente, ¿no?
Sí, como dice Jorge, nos ha ayudado mucho todas las preguntas que te hace el paciente en la consulta, ¿no? Claro. Las curiosidades, saber lo que tienen que hacer, saber qué cosas son malas para el corazón. E hemos intentado hacer fácil lo difícil, ¿no? Que es un músculo pues complicado que hay que cuidar, solo tenemos uno y a veces no se sabe cómo hacerlo o cómo se puede empeorar, ¿no?, nuestro corazón. Intentamos en el libro que eso lo entienda todo el mundo.
Y este libro es muy importante, porque explica el funcionamiento del corazón, explica cómo es el corazón. Y el paciente tiene que saber, para cuidarse tiene que conocer bien el organismo. Esto es una cosa que está clara y hay que explicárselo clarito. Hay que explicárselo muy clarito para luego poder esta persona o este paciente cuidarse, ¿no? Y esto es lo que vosotros hacéis. Explicáis lo que es el corazón y luego habláis de los trastornos y cómo prevenir la enfermedad. ¿El corazón es tan complicado como decimos los médicos? ¿Es tan complejo el corazón?
Es complejo, pero hay que hacerlo fácil. Hay que hacer que los pacientes entiendan qué partes tiene el corazón. Si uno no sabe cómo es su corazón, no sabe cómo puede enfermar. Entonces tienes que saber lo que es normal, cómo puede enfermar y cómo puede prevenirse, ¿no? Hay distintas partes que es importante en el corazón, el músculo, las válvulas, las arterias, y eso hay que diferenciarlo y eso es relativamente sencillo, porque la gente a veces tiene un problema del corazón y lo mezcla todo con un infarto, con las arterias, las arritmias. Entonces intentamos estructurarlo en la segunda parte, que es la esfera de la enfermedad del libro, en cada una de las estructuras grandes del corazón, que eso es relativamente sencillo. Lo que pasa es que cómo se engrana todo, el funcionamiento de cada una de las estructuras, eso es lo que es un poquito más difícil de entender, pero hay distintos niveles, desde el básico, que es el que intentamos transmitir en el libro, hasta niveles básicos que hacemos en la investigación, que eso ya es un poquito más complejo y hasta a nosotros nos cuesta a veces entender los mecanismos moleculares.
Que decía que ha apuntado Leticia ahora mismo como dos esferas del libro, ¿no? La salud, la enfermedad y luego hay una tercera más, que es ciencia.
La esfera de la ciencia. Para nosotros y en nuestra carrera ha sido fundamental la figura del mentor. El mentor es una persona que te ayuda, que te guía, que te motiva, que cada día te da ilusión y eso es nuestro motor de trabajo realmente y es el motor de haber hecho este libro. En mi caso Valentín, el doctor Valentín Fuster y en el caso de Jorge, el doctor Carlos Durán, los que te promueven a hacer este tipo de actividades o de proyectos, ¿no? Queríamos destacar la figura del mentor y la investigación. ¿En qué consiste la investigación y por qué cardiólogos clínicos hacemos investigación? Y la investigación traslacional, la conexión entre los biólogos y los médicos y qué es posible, ¿no?
Esto
¿quieres tú añadir?
No, vamos.
Ha dicho también que ya no tiene nada que añadir. Ha puesto una cara de ella, lo ha dicho todo, Leticia.
Tenemos que estar muy orgullosos del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, que es un centro que tenemos en Madrid, donde los dos trabajamos y hacemos investigación, donde poquito a poco intentamos avanzar en todas esas incógnitas y donde no llega la cardiología. Y eso lo tenemos en España, es prácticamente el mejor centro en Europa y mundial. Viene gente de Harvard. Y la verdad que están fascinados. Entonces, esa esfera, esa parte del libro, queríamos pues comunicársela a la gente, transmitiendo la figura del mentor, que es la investigación, y el cardiólogo como investigador también, ¿no?
Y luego esto lo enlazamos un poquito también, siempre va de la mano, ¿no?, lo que es toda la ciencia con la docencia. decir, también cada vez dedicamos más tiempo a, pues, a transmitir lo que sabemos a las generaciones que vienen por detrás, ¿no? O sea, para nosotros es fundamental que entiendan, sí, todo el mundo cuando eres estudiante de medicina estás con sus libros, pero que hay muchísimo más, ¿no? Y que se tiene que meter ya desde muy pequeñitos en la investigación, ¿no? Y enseñarles todo esto tiene que estar, digamos, mezclado y de forma natural cuando lleguen a la residencia de cardiología, bueno, de cualquier otra de medicina, pues que tengan un poco el chip de investigar también y de docencia y de la parte del paciente. No tiene que ir todo de la mano, básicamente.
Todos tenemos muy claro lo que tenemos que hacer para cuidar nuestro organismo y para cuidar nuestro corazón. Sabemos que hay que hacer ejercicio, que hay que movernos, que hay que evitar, prevenir la obesidad.
El tabaco.
Bueno, lo iba a decir, pero ya lo has dicho tú, Begoña.
Para además, lo del tabaco es que, ¿no?, da igual de lo que estés hablando. Da igual que venga, ¿no?, un otorrino. Que... bueno, hoy con los cardiólogos ya, pero ni te cuento.
Pero es que es así, Begoña. O sea, que el tabaco afecta absolutamente a todo. Entonces, sabemos la alimentación que tenemos que seguir para que la arteria coronaria nos obstruya, en fin, lo sabemos todo. Pero, ¿cómo logramos o qué es lo que hay que hacer para concienciar a la población en general de que esto es así y que el corazón cuando avisa es que a lo mejor ya llegamos un poquito tarde cuando nos empieza a dar avisos? Y para no llegar ahí, para prevenir la enfermedad cardíaca y cardiovascular, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer?
Yo creo que, sí, si me lo permite, Leticia. Sí, sí. No, yo creo, voy a volver otra vez al mismo punto. Para nosotros es clave la divulgación. Es que es clave. Quiero decir, nosotros tenemos que pensar como cardiólogos o, bueno, otra especialidad, que tenemos al paciente un tiempo determinado delante de nosotros. Intentar convencerle de que coma bien, de que no fume, de que no haga, y que lleve una vida cardiosaludable en 15, 20, 30 minutos es muy, muy, muy difícil, ¿no? Entonces creemos que tenemos que trabajar un poco de la mano todos, ¿eh? Porque si no, o sea, no podemos vivir en campos totalmente separados. Por eso el trabajo que hacéis aquí todos los días, en media hora, hablar de esto, para mí es una forma de cerrar el círculo y que la gente empiece a concienciarse. Muchas veces se lo dice incluso el cardiólogo en la consulta y bueno, pues dice, bueno, vale, venga, ya está la siguiente, ¿no? Pero sin embargo, que salgamos aquí en la radio y que lo compartamos con vosotros, para mí, de verdad, que es clave. Podríamos estar hablando de diferentes medidas y tal, ¿no? Y luego también, yo creo que siempre intentar globalizar todo esto, ¿no? Pues muchas veces los gobiernos van a tener muchísimo que decir, ¿no? Intentar también estar concienciados con todo esto, lo importante de la salud, el gasto económico que supone, ¿no? Entonces todo esto, otra vez más, volvemos a englobarlo y hay que verlo siempre en conjunto, ¿no? Un poco.
Sí, y bueno, aparte de las medidas gubernamentales y de la difusión a nivel individual, ¿no? Que cada uno sea consciente de que le puede pasar a uno mismo. Siempre parece que es la primera causa de muerte en el mundo, pero que es a otros, ¿no? Pero que a uno mismo le puede pasar y que tenemos que mantener ese estado de salud que tenemos ahora. Porque
es la primera causa de muerte en el mundo.
Es la primera causa de muerte. Y además es la primera causa de muerte en mujeres.
Enfermedades cardiovasculares.
Sí. Primero que el cáncer de mama, que eso también es muy importante porque las mujeres no somos conscientes de que a nosotros también nos ocurren infartos.
Y además nos creemos que con el tema de la época fértil estamos súper protegidas, pero claro, luego llegamos y nos igualamos, ¿no?
Sí. Hay muchos factores de riesgo, lo que definimos como riesgo cardiovascular, que son evitables. O sea, es decir, hay una serie de factores que es que están ahí, la genética, y de momento no podemos hacer nada, pero sin embargo hay otros factores que podemos variarlos, los podemos cambiar, los podemos eliminar de nuestra vida. Ya los hemos tocado, hemos hablado de la dieta, hemos hablado del colesterol, hemos hablado del ejercicio, hemos hablado del tabaco. Esos que son factores de riesgo cardiovascular, pero son depende de nosotros, o sea, nosotros podemos eliminarlos, entonces reducimos muchísimo ese riesgo, ¿no? Y esa muerte por enfermedad cardiovascular, ¿no?
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y simplemente no es que en enero, ahora que ya pasamos de año, ¿no?, voy a ser magnífico, voy a hacer dieta, voy a hacer ejercicio, sino pequeños retos semanales de decir, bueno, esta semana pues me voy a tomar una pieza de fruta a media mañana, o esta semana voy a intentar en los jueves, o sea, objetivos muy precisos, salir a caminar media hora, ¿no? Y poquito a poco vamos sintiéndonos mejor y vamos cambiando nuestro estilo de vida, ¿no? Porque si no, esos retos inalcanzables,
de metas no se consiguen. Asequibles, que se vayan a cumplir, porque si te la pones tan alta que al final no lo haces, dices, bueno, pues entre eso y esto, claro, no hago nada y ya está.
Claro, incluso en grupo, hay mucha terapia en grupo para prevenir las enfermedades cardiovasculares, porque incluso nuestros hijos, mamá, no fumes. A veces incluso si uno no tiene fuerza para hacerlo, el entorno también nos puede ayudar, salir a correr en grupo, hacer el deporte que nos gusta.
¿Es absolutamente necesario reducir el consumo de sal? Pregunto,
sí, totalmente. Claro. Sí,
porque hay muchas personas que dicen, no, ya es que la sal, que el sodio es necesario, es que el cloro, sí, pero en cierta cantidad, ¿no? El abuso de la sal conlleva riesgo cardíaco de hipertensión y, por lo tanto, de insuficiencia cardíaca, ¿no?
Esto es justo. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que todos los alimentos que nos vamos a comer ya vienen con algo de sal. Mm. Lo único es que no va a tener nada de sal cuando estamos en el hospital, y lo que nos dan, la comida que nos dan en el hospital no tiene absolutamente nada de sal, pero cualquier comida ya procesada un poco tiene sal, ¿no? Nosotros lo que intentamos, y lo mismo, objetivos un poquito más o menos claros, es decir, empezar con quitar el salero encima de la mesa.
Perfecto, ¿no? Perfecto, totalmente de acuerdo. Quitar de la mesa y de los restaurantes.
Sí, sí,
hay que quitar el salero.
Esto. Y luego ya eso es, y luego, bueno, la comida con la que podamos echar un poquito. Nosotros, por ejemplo, yo me he criado siempre con mi familia, ya tengo historia de hipertensión arterial, y vamos, en nuestra casa no existe la sal, o sea, no vas a buscar la sal y no hay.
Entonces, uno se acostumbra, porque yo sí que
en vuestra casa no hay sal, nada.
No, yo no soy asturiana y en mi
casa tu madre renegará.
Y si no tenía sal, no sabía nada. No, pero ahora me acostumbré. No, sí, al principio no podía, me sabían fatal la tortilla de patata y la sopa. Pero luego te acostumbras, y la verdad que lo
maneras,
que
hay con el tema de la sal, hay muchas veces que, bueno, el salero es fácil identificar, la sal que viene en un salero, pero toda esa sal oculta que está, lo que estaba también comentando, ¿no, Jorge?
Sí,
un poco,
por ejemplo,
de, pues eso.
En el pan, todos los platos precocinados, claro, los embutidos. Entonces, al día, contando con la externa y la que está contenida en los alimentos, no deberíamos superar la cucharilla de sal, por la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. O sea, una cucharilla de sal al día, sumando todo.
Y, o sea, no, que es que y estamos en la media de cuánto, de
pues de 15 gramos al día, y se debe a tomar
España,
dos.
Sí, bueno, España es un país que multiplica por mucho el consumo de sal. También hay otro tema que me gustaría preguntaros, que es controvertido, es el tema del café. Sobre el café hay mucha investigación, mucho trabajo, mucho estudio. En un principio los médicos, años 70, años 80, fuera café en cuanto tenías problemas de hipertensión. Pero esto ha cambiado en la actualidad.
O sea, nosotros realmente en paciente, no vamos a hablar ni paciente, vamos a hablar primero de la prevención. O sea, no le podemos prohibir a nadie el café. O sea, no se ha demostrado que sea... Es como tú decís, te tomas tus cafetitos todos los días por desayunar, a lo mejor sí que es un poco, pues lo que nos estábamos un poco todos, no hay ningún problema, la verdad es que no. Luego en pacientes que a lo mejor tienen una patología más avanzada del corazón, en principio pues tampoco, a veces se recomienda descafeinado. Donde a lo mejor hay cierta limitación en pacientes que tienen arritmias, que notan palpitaciones, pues hombre, el café sabemos que un poco acelera, ¿no? Con lo cual le decimos, mire, pues no tome café, lo toma descafeinado o tome menos, ¿no? Pero vamos, la práctica clínica es raro que a alguien le prohibamos el café, básicamente, ¿no?
Sí, cada vez la tendencia es más hablar de estilos de vida, ¿no? De hábitos de vida cardiosaludables. No fijarse tanto uno si toma una galleta de chocolate o un café o hoy me he pasado de comida, ¿no? Sino el entorno en global, qué alimentación llevas, qué ejercicio llevas, cómo están tus factores de riesgo, revísalos periódicamente, no tan puntualmente, salvo la sal, que es, sí que es drástico, estilo de vida y hábitos de vida que lleva un individuo.
¿Y el vino?
Y el vino en su justa medida.
Es que claro, está hablando de estilos de vida, y es verdad que el estilo de vida, un vino tinto de calidad, va asociado a un estilo de vida normalmente que cuidas más, ¿no? Que...
Claro, sí, sí, una copita de vino es cardiosaludable. O sea, hay estudios muy controvertidos, algunos sí, algunos no, incluso también con la cerveza, pero es el conjunto del día a día que vida lleva el individuo y qué alimentación. Pues el café.
Tienes unas preguntas más. Que más nos pregunta, ¿no?
Sí, claro.
Entonces nosotros siempre por una medida decimos que son dos dedos así, no me acuerdo. Entonces, no, y la, pues oye, bien.
¿Y el estrés es un factor de riesgo cardiovascular?
Claro.
También un tema controvertido porque hay trabajos que dicen que sí, otros dicen que bueno, que ya veremos. ¿Es un riesgo, es un factor de riesgo el estrés?
Claro, clásicamente no es un factor de riesgo individual, sino que lo mismo, ¿no? Engloba patrones de vida. La gente que está estresada come peor, hace peor ejercicio, come entre horas, toma más café, bebe más. Entonces, es muy difícil saber el impacto de cada parámetro directamente en la enfermedad cardiovascular. Pero sí.
Nos hemos quedado cortos, ¿eh? Nos ha faltado tiempo.
Vamos a hacemos una cosa. Como ahora es tiempo de información aquí en Onda Madrid, a las horas en punto, ¿os podéis quedar hasta que pase el boletín? Son cuatro minutitos.
Sí, sí, sí.